informado.
Y seguimos en la clave local y comarcal de la cadena COPE más Ferrol. Cuando pasan ahora 7 minutos de la 1 de la tarde de este jueves día 18 de mayo, tenemos una temperatura en el centro de la ciudad que ronda los 15 grados. Como máximo tendremos 16 en esta jornada, en la que la climatología quedará más fresquita que en otras ocasiones y vamos a seguir teniendo probabilidad de lluvias durante toda la jornada. Mañana viernes más de lo mismo, pero esta semana, y al contrario de lo que sucedía en anteriores, parece que el tiempo mejora de cara al fin de semana, sobre todo el domingo. Meteo Galicia prevé máximas ya en ese día de hasta 27 grados. Hablaremos a partir de la 1:30 de la ORE, de esa ordenanza de regulación de estacionamiento en la que está trabajando el Ayuntamiento de Ferrol y que está recibiendo las críticas de la mayoría de los grupos políticos de la oposición e incluso también de colectivos vecinales como la Asociación de Vecinos de A Madalena, que critica que en caso de ponerse en marcha esta ORE va a eliminar la mitad del aparcamiento que, bueno, podemos encontrar actualmente en el centro de la ciudad. Y más asuntos. También esta mañana se ha presentado en A Coruña el Festival de Ortigueira, en la 33ª edición, la edición número 33 de este festival, que volverá a convertirse un año más en el referente mundial de la música. Esa presentación tuvo lugar a partir de las 12 del mediodía en la cervecería Estrella Galicia de A Coruña, y allí estuvieron presentes Nava Castro, directora de Turismo de Galicia, Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, así como el alcalde de Ortigueira, el coordinador de este festival, directores de marketing de Estrella Galicia, patrocinadora Gadis, etcétera, etcétera. Se presentó la programación de este festival, así como una nueva página web. El festival va a tener lugar concretamente, como suele suceder, a mediados del mes de julio, concretamente, a ver si lo encuentro por aquí en esta presentación que han mandado de varias páginas, entre el día 13 y el 16 del próximo mes de julio. Nuevamente bandas de carácter internacional, escocesas, gallegas también, la Escuela de Gaitas de Ortigueira, bandas irlandesas, etcétera, volverán a darse cita en uno de los escenarios folk más internacionales, y además recordemos ese festival con carácter gratuito que tiene lugar en nuestra comunidad. Y todavía no han pasado a disposición judicial esas dos personas que presuntamente agredieron a un hombre y una mujer, hermanos, ayer en el barrio de Recimil, en un incidente registrado entre los vecinos. Según ha apuntado varias fuentes, el suceso aconteció en la calle Mugardos, justo enfrente del mercado de Recimil, cuando un hombre acudía a un domicilio de esta vía con un revólver para recriminar a una mujer de etnia gitana por un desencuentro motivado por unos perros. Fue entonces cuando el varón fue agredido por otros dos hombres que se encontraban en el domicilio, utilizando para ello una katana, propiciándole un corte importante en una pierna, mientras que la hermana del herido también recibió un corte en la espalda. Ambos fueron evacuados al servicio de urgencias del Hospital Arquitecto Marcide con pronóstico reservado. Hasta el lugar del suceso se desplazaron varias unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local y procedieron a la detención de los supuestos autores de la agresión, ambos de etnia gitana, siendo trasladados a la comisaría ferrolana ubicada en la avenida de Vigo. Todavía no han pasado, lo dicho, a disposición judicial ambos los dos detenidos. Unos segundos para la publicidad. Regresamos con más información con el espacio Salud a la Vista y también con la información de la Diputación de Coruña.
Vive el exterior con la mayor selección de muebles de terraza y jardín hasta el 31 de julio, Jardín 2017 en Aguilar. ¡A perlío todos! Bienvenidos amigos a Salud a la Vista, un programa sobre salud visual que desde COPE Ferrol les ofrece todas las semanas el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Estamos en nuestros estudios con la doctora Ana González, directora médica del Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Hoy vamos a hablar de las cataratas, un trastorno visual que en la mayoría de los casos va asociado a la edad y que se produce en personas por encima de 50 años. Buenos días, doctora González. ¿Qué son las cataratas?
Hola, buenos días. Las cataratas es cuando el cristalino, que es una lente natural que tenemos dentro del ojo, se opacifica, en lugar de estar transparente, que es como habitualmente está este cristalino, cuando envejece se pone opaco.
Bueno, ¿y por qué se pone opaco? ¿Únicamente por el envejecimiento o hay otros factores que puedan
influir? Bueno, hay un factor que es la radiación solar, que influye mucho, pero sobre todo es el paso de los años. También hay determinados tratamientos, como son los corticoides, que pueden favorecer un poco la aparición prematura de cataratas. Y también pueden existir cataratas, lo que llamamos cataratas congénitas, o sea, personas que nacen, niños que nacen con cataratas o que aparecen antes de lo normal, porque a veces hay una opacidad inicial que durante la gestación y después esa se aumenta antes de tiempo.
Bueno, ¿y cuáles son los síntomas de las cataratas?
Pues normalmente el síntoma es visión borrosa, que el paciente va perdiendo visión poco a poco, y lo que hace esto es que piense que el paciente que tiene necesidad de cambiar sus gafas o que tiene cualquier otra problemática, y muchas veces lo que ocurre es que hay una catarata.
Es decir, que el tratamiento no basta con las gafas, porque si tenemos que ir aumentando la graduación progresivamente, nos volveríamos locos, ¿no?
Claro, efectivamente, es que no es un problema de aumentar la graduación. ¿Por qué? Porque aunque tú pongas una lente por fuera del ojo, si la lente interna está opaca, impide que las imágenes y todo pase a través de esa lente opaca. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar esa lente interior opaca para poder volver a ver.
Bueno, ¿y cómo se elimina esa lente? Es decir, a través de cirugía, ¿cómo es la técnica para eliminar esa lente y corregir las cataratas?
Bueno, la técnica es con una operación que se hace en quirófano, obviamente, bajo anestesia local. Solo se duerme el ojo normalmente con gotas. Esto permite que el paciente salga del quirófano con el ojo sin tapar. Se hace una incisión pequeña de 2 milímetros y se introduce una sonda de ultrasonidos que lo que hace es disolver el cristalino dentro del ojo. Es importante que la catarata no esté excesivamente madura, porque si no, la energía que tenemos que utilizar para disolver ese cristalino es mayor y la inflamación que se origina en el ojo es mayor. Y después, como la incisión es tan pequeña, no hace falta dar puntos. Previamente se introduce donde estaba antes el cristalino una lente que permite que corrijamos todos los defectos de graduación que tiene el ojo. Es muy importante el cálculo exacto de esa lente para poder conseguir que el paciente después quede sin graduación. Y es muy importante también la calidad de esa lente y el tipo de lente que se utiliza. No todos los pacientes están operados con la misma lente. Por eso, la opción de personalizar la lente intraocular es lo que nos va a determinar después el éxito también de la cirugía. Con esta lente podemos dar una gran calidad de visión al paciente y podemos además eliminar todo tipo de defecto de graduación dentro de su ojo.
Es decir, que podemos decir definitivamente adiós a la vista borrosa.
Efectivamente, podemos decir adiós a la vista borrosa debido a la catarata y también debido a otro defecto de graduación que tenga el paciente, que lo podemos eliminar.
Bueno, y es una intervención indolora, es ambulatoria, dura aproximadamente 15 minutos.
Sí, es indolora y es ambulatoria. El paciente viene, se opera y se vaya un momento para casa. Como os decía antes, pues el ojo normalmente no lo lleva tapado y no hace falta dar puntos. Pero, bueno, tiene un posoperatorio muy cómodo. A posteriori el paciente puede hacer su vida totalmente normal, excepto a coger grandes pesos y hacer grandes esfuerzos. Importante la elección de la lente para que el paciente tenga posteriormente una gran calidad de visión y pueda permitirse el ir sin gafa.
Pues ya lo saben, la solución definitiva a las cataratas y decirle adiós definitivamente a la visión borrosa está al alcance de sus ojos ahora en el Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Despedimos Salud a la Vista, le damos las gracias a la doctora Ana González por su presencia en nuestros estudios y les esperamos en un próximo programa. Buenos días, doctora Ana González.
Buenos días a todos vosotros.
Nos despedimos, como siempre, sugiriéndoles, indicándoles, rogándoles, por favor, consulten siempre con el oculista. Wake up. Decídete a cambiar tu visión del mundo y descubre una nueva forma de ver la vida. En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular, las más innovadoras técnicas para que recuperes y mejores tu salud visual, incluso sin gafas ni lentillas. Solicita ya tu consulta en calle Tierra 26, Ferrol, o en nuestras delegaciones de Pontedeume y Las Pontes, en la página isco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Visión de futuro.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns. Hoxe falamos coa vicepresidenta da Deputación da Coruña pola convocatoria dos premios culturais do organismo provincial, dona Goretti San Martín. Como está vostede? Moi bos días.
Hola, moi bo día.
Bueno, primeiro, son en total 12 premios culturais, non? Van dende a narrativa, poesía, música, un pouco de todo.
Pois sí, son 12 premios culturais, máis un premio tamén de fomento directo da música en galego, e ao final, pois sí, desde narrativa, banda deseñada, artes plásticas, fotografía, a verdade que temos uns premios moi variados, moi potentes, e os que queremos animar a todo mundo a que participen, a que se inscriban, porque agora xa comezamos, chegando pois sí, ao final do semestre, comezamos a estar na época en que os prazos pois xa van rematar.
Uh-huh. ¿Quién se puede presentar? ¿Qué se busca?
Pois o que se busca aquí é fomentar a creatividade, apoiar pois eso, aquelas iniciativas de persoas, de colectivos en ocasións, que teñan pois eso, que destaquen en distintos ámbitos, pois eso, desde o mundo do debuxo, o teatro, a música, a fotografía, a literatura, como non, e que esas persoas pois poidan ter finalmente pois unha compensación, que moitas veces é unha compensación económica en todos os casos, mas onde ás veces, ademais desa compensación económica, ten algún outro tipo de compensación que é, pois, desde a nosa perspectiva, tan interesante como a económica, como a edición da obra, ou a edición do catálogo, a compra da obra, ou mesmo un concerto con xira. A verdade é que creemos que son uns premios moi interesantes que o que intentan é poñer en valor a potencia da nosa creatividade cultural. E imos tamén, arredor de todos estes premios, facer actividades paralelas que os difundan, porque ás veces, pois, para que non fique entre a persoa, o colectivo premiado e a deputación, senón que logo iso signifique que teña que reverta na sociedade para darle pois, maior difusión a todas estas obras, a todas estas propostas culturais.
Uh-huh. Hai premios económicos, como ben dice a vostede, importantes, pero os creadores tamén van a desfrutar desa promoción das súas obras e, ademais, os seus traballos van ser xulgados por persoas de prestixio, non?
Pois sí, hai un xurado escollido para cada un dos premios de persoas de recoñecido coñecemento en todos eses campos, xa digo, desde a banda deseñada, artes plásticas, a textos teatrais, a composición musical, a creación fotográfica, claro que iso tamén é, en certa maneira, pois un golpe de apoio que se lle dá, que moitas veces pois nestes premios traen sorpresas. Presentábamos pois aínda antonte o último premio de poesía Garcés, que o gañou pois eso, sorprendentemente, unha persoa en que eu pois eso, o seu primeiro poemario, unha persoa que si é coñecida no mundo da cultura por outras afeccións, mais que tiña pouco neste ámbito, así que os premios tamén traen, a parte de recoñecemento a persoas que xa teñen un labor importante desenvolvido, a tirar á luz pois moito traballo, moita boa creditividade que se está facendo e que ás veces pois non ten as posibilidades, non, de ser publicada, de coñecerse, de difundirse.
Uh-huh. E unha última cuestión, non sei, algunha novidade neste ano? Por exemplo, creo que a partir desta edición o premio para grupos e artistas musicais, por exemplo, cambia de nome, non?
Pois sí, este premio pasa a chamarse Fran Pérez Narf para grupos e artistas musicais, e ademais xa comezamos o ano pasado con esta idea, pero intentamos facelo dunha maneira aínda moito máis potente, e intentamos facer que se poidan presentar todos os ámbitos da música, todas as variantes, danos igual que sexa folk, que rock, que rap, que reggae, facemos un chamamento para que, pois, unha vez que se dedica a esta persoa, a Fran Pérez Narf, falecida recentemente e que tanto contribuiu ao mundo da música, a que a xente se sume a él, igual que a unha iniciativa que é totalmente novidosa, que é o primeiro premio Begoña Caamaño, a nosa gran escritora, a mellor iniciativa cultural pola igualdade de xénero. Unha iniciativa que intenta, pois, eso, buscar a promoción da igualdade de xénero, pois, desde o pensamento feminista, desde o campo da cultura, e que pensamos que tamén vai ter moita moita repercusión, non, esta novidade.
Pois nos quedamos con iso. Dona Goretti, foi vostede moi amable. Moitísimas grazas.
Nada, grazas a vos.
Estar informado.
Deputación da Coruña.
Cope Ferrol Necrológicas, el señor don Ignacio Gaspar Rodríguez López, hijo de Álida, falleció a los 57 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, nietos, hermanos José, Concepción, Manuela, María del Carmen, Beatriz, Arturo y Mari, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tendrá lugar ahora a la 1:30 de la tarde en el crematorio de Artabria. El sepelio hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio municipal de Fene. Funerales a continuación de sepelio en la iglesia parroquial de Santiago de Barallobre. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio de Artabria. Y la señora doña María Carmen Fernández Vales, viuda de Manuel Martínez Teijeiro, falleció a los 82 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Antonio Martínez Fernández, hija política Ángela Rey Ponce, nietos Manuel y Óscar y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois, capilla ardiente ubicada en la sala número 8 del tanatorio de Artabria.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de ahora mismo el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues marcar el 981-33-3105 o bien utilizar nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-96-8291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Dentro de unos minutos, a la 1:30, a través del 97.9 de FM, recibiremos la visita de la portavoz del Partido Popular en Ferrol, de Martina Aneiros, que ha comparecido en rueda de prensa esta misma mañana para hablar de la ordenanza de regulación del estacionamiento en la que está trabajando la Corporación Municipal, el Grupo de Ferrol en Común, más esas dos concejalas no adscritas. También ha salido a la palestra esta misma mañana el Partido Socialista para denunciar, bueno, pues esta misma ordenanza en la que, según ellos, se recoge directamente una reducción del estacionamiento en el centro de la ciudad. Dicen desde el Partido Socialista que peatonalización sí, pero siempre de manera progresiva. Vamos con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, yo quería hablar de lo de la plusvalía. Vamos a ver, si usted compró un piso hace 40 años por 1 millón de pesetas, que más o menos venía a ser la cosa así, ahora ese piso sin ascensor, que antes casi ninguno tenía, lo vende por 50.000 euros, aproximadamente, unos 8 millones, eso el ayuntamiento le cuenta como plusvalía, y no la tiene, porque hace 40 años, con 1 millón de pesetas, usted hacía mucho más que hace hoy con 8, porque subió la vida del IPC en años y tal. Bueno, esa es una. Y otra, desde el año 2007 hasta hoy, 10 años de crisis, la vivienda bajó un 30 o un 40%. ¿Por qué los ayuntamientos siguen cobrando el IBI, impuesto de bienes inmuebles, lo mismo, que no lo han bajado ese 30 o 40% de valor que perdieron las viviendas? Eso es robar a la gente. Porque, por favor, si usted pagaba 300 euros de IBI hace, en el 2007, hoy paga 380 o 400, a usted le han subido, le han subido el IBI. Y resulta que la vivienda pierde valor. Así que ya miran ustedes, si juegan con nosotros, tanto lo de la plusvalía como lo del IBI, juegan con nosotros de mala manera.
De acuerdo, gracias. Recordamos que el Tribunal Constitucional ha declarado nulo el impuesto de plusvalía si el inmueble se vende por menos dinero del que costó inicialmente o por el mismo valor sin obtener ningún beneficio, con lo cual, bueno, pues se podrá reclamar este impuesto si se ha vendido la casa por menos de lo que costó. Seguimos en el espacio de Usted Dirá, 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Os recordamos también también el incidente ayer en el barrio de Rocimil, en Ferrol, dos personas, un hombre y una mujer, ambos hermanos, resultaron heridos, pasados unos minutos después de las 10 de la mañana, al ser agredidos con una katana en un incidente registrado en este barrio de la ciudad de Ferrol, en el que vosotros creéis que hay realmente inseguridad ciudadana, esa inseguridad que se denuncia y que a veces se ve a través de estos sucesos. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, yo quería contarles una estafa que estaba haciendo con las compañías de... una compañía de móviles e internet, es muy famosa, no me voy a decir el nombre, pero bueno.
Sí.
O sea, que llaman a un, que tengan cuidado sobre todo gente mayor, que están afiliados a esa... llaman preguntando y tal, que les devuelvan a dar un número de cuenta porque le faltan los datos y tal. O sea, que no le den número de cuenta ninguna por teléfono, sino encima llaman con un número desconocido. Que no le den ningún número de cuenta, o puede avisar sobre todo a gente mayor.
Pues ¿sabes? Muchísimas gracias por esta información, que es tremendamente valiosa para los nuevos oyentes. Gracias.
A ustedes.
Buen día.
Si usted padece de dolores de espalda o articulaciones, hombro doloroso, lumbagos, ciática, los especialistas médicos aconsejan la realización de una resonancia magnética para diagnosticar mejor su lesión. Clínica San Lorenzo le ofrece una campaña de pruebas de resonancia magnética abierta a precios muy asequibles, con consultas médicas gratuitas de indicación de la resonancia y de resultados. Solicite ahora su resonancia magnética abierta en Clínica San Lorenzo, teléfono 981-31-50-50.
Vamos con otra intervención, con otra llamada. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Se trata de lo que acaba de decir ese señor, de la plusvalía.
Uh-huh.
Yo tengo entendido que si tienes más de 65 años, eso ya no se paga. Porque, pues no sé, ellos... entienden que eres pensionista y, en fin, no estoy totalmente bien informada, pero tengo entendido eso porque lo he leído y tal. Eso una. Y ahora otra cosa. Una pregunta sencilla, porque luego les digo lo que me ha pasado. ¿Qué significa y qué puede ser así físicamente un facha?
A mí me lo pregunta. Yo a prefiero ver, que contesten los oyentes.
Porque luego yo contesto.
No, yo no lo voy a contestar, ¿eh? O sea, no me preguntes. Yo no me meto en esta.
Claro. Bueno, vamos a ver. No, es que me ha pasado a mí. Es que anteayer iba paseando por la plaza del ayuntamiento, por la plaza de armas, y tres personas me increparon, me han insultado verbalmente, llamándome eso. Facha. Que no hay más que verte, eres un facha. Yo no les he contestado nada porque, claro, oye, no me iba a meter en la boca de lobo, pero por el amor de Dios, o sea, que también es físicamente una persona, depende qué físico le vean ellos, facha para insultarla así. Por el amor de Dios, ya está bien, ¿eh? Es que yo ya no puedo salir a la calle. Porque es que además a mí no me conocen porque ni tengo ideas políticas, ni... Bueno, eso ya no lo voy a decir, porque eso ya pertenece a mí. Iba a decir, ni he votado a nadie, nada. ¿Por qué una presencia física tiene que ser insultada llamándole facha? ¿Qué significa eso?
Pues...
¿es posible?
No, bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por su llamada, por esta intervención. Continuamos en el 97.9 de FM. Tenemos una llamada a la espera que vamos a introducir. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Brevemente, por favor, que estamos fuera de tiempo.
Este es para el alcalde de Narón. A ver cuándo empieza a realizar las obras que tiene que hacer en la entrada de la carretera de Cedeira, de las aceras, donde echaron el hormigón, que quedó de levantar las aceras, que, o sea, el hormigón que echaron en las aceras para hacer rampa, para subir los camiones.
De acuerdo.
Pero ahora los inválidos no podemos pasar por la acera. Las señoras que van con los carritos, con niños, tampoco pueden pasar por la acera.
De acuerdo, pues ahí queda esa queja dirigida al Ayuntamiento de Narón. Estamos fuera de tiempo, disculpe.
Muchas gracias.
Gracias, gracias. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Novo Parque Infantil Brincamar, en Dolce Vita Odeón. Un espazo de xogos para os máis pequenos.
Unha mantarraya, caballitos de mar, unha lancha. Brincamar é moi, moi divertido.
Achégate a Brincamar, o teu parque infantil en Dolce Vita Odeón.
En La Patrona, además de churros siempre recién hechos, gofres, crepes, helados, zumos naturales y tartas caseras, elaboradas a tu gusto, con el toque especial La Patrona. Haz tu encargo en el 881-120747. Desde el desayuno a la merienda, también aperitivos y tapas saladas. Chocolatería Churrería La Patrona, en Alcampo y Parque Ferrol. Pídete unos churros.
¡Hemos vencido a los etruscos, a los griegos, a los cartagineses, a los mongoles, a los malayos! ¿Pero qué más queréis?
Siempre más. Así es el Pibe Plus de Ford. Solo hasta fin de mes recibe hasta 6.000 euros al cambiar tu coche por un Ford. Condiciones en Ford.es.
¡Esparta!
Gonzacar, concesionario Ford en Santiago, Ribeira, Coruña, Carballo e Ferrol. Unha rede ao seu servizo.
Diferénciate en el vestir. Capote, nueva colección primavera-verano para hombre. Visítanos y encontrarás las mejores marcas del mercado. Y ahora aprovecha nuestra gran liquidación de stocks. Trajes desde 49 euros y prendas de vestir a precios increíbles. Capote, Iglesia 15 Ferrol. Capote es moda. Capote es calidad. Visítanos también en Dino Jara, Rubalcaba 9, Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Martina Neiros, portavoz del Partido Popular en Ferrol. Muy buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, precisamente viene usted de protagonizar una rueda de prensa esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol. También ha ofrecido rueda de prensa al Partido Socialista, yo creo que un poco sobre el mismo tema. Esa ordenanza de regulación del estacionamiento en la que está trabajando la actual corporación ferrolana y que ha sido criticada también por la Asociación de Vecinos de Amadalena. Llamaban a los medios de comunicación, lanzaban ese comunicado en el que alertaban de que esta ordenanza, bueno, pues encubre de alguna manera la eliminación directa de casi la mitad del aparcamiento que actualmente está disponible en el centro de la ciudad, en el barrio de Amadalena, que han denunciado ustedes esta misma mañana.
Bueno, pues lo que hemos denunciado es lo que venimos denunciando en esta última temporada, desde que este gobierno inició ese empecinamiento que tienen con un proyecto de peatonalización que se rige por la improvisación y que se rige también por el mínimo sentido común. Evidentemente, hubo un primer momento en el que se pretendía por parte de Jorge Suárez llevar a cabo ese proyecto de peatonalización que hemos calificado como salvaje porque supone la peatonalización de prácticamente todas las calles del centro, salvando la calle del Sol y la calle de la Iglesia, y bueno, ese proceso entre todos creo que hemos conseguido frenarlo, y ahora lo que nos encontramos es que a través de la presentación de una ordenanza que regula el estacionamiento, lo que pretenden es aplicar ese proyecto inicial que ellos tenían y que pararon diciendo que no podían aplicarlo en tanto no se implantaran una serie de medidas como pues la mejora del transporte público en la ciudad, o como pues esa creación de unos aparcamientos disuasorios, o esos convenios con los parkings de la ciudad para favorecer unas tarifas más reducidas. Ninguna de estas tres medidas se han aplicado, no se está trabajando de ninguna manera porque no hay fruto alguno de esas negociaciones que ellos dicen que se están realizando, y así, a pesar de todo esto, presentan una ordenanza que regula el estacionamiento y que contempla, de hecho, realmente la peatonalización salvaje de la que venimos denunciando hace tiempo su total, bueno, en su eso, improvisación y falta de sentido en una ciudad como Ferrol. Desde luego es una medida que aboca al centro a la desaparición absoluta, a que la gente siga huyendo del centro de nuestra ciudad, y creo que es lo peor que un gobierno serio y responsable puede hacer. Y este caso, pues Jorge Suárez lo que está demostrando es que de seriedad y de responsabilidad, pues muy poco.
¿Cuáles serán los pasos que deberá seguir esta ordenanza municipal, la ORE, para poder aprobarse definitivamente?
Bueno, nos han hecho una propuesta y nos han abierto un plazo de alegaciones. Desde luego, desde el Grupo Municipal del Partido Popular siempre intentamos aportar cosas en positivo. En este caso no es que aportemos cosas en positivo. Lo que hemos manifestado es nuestra oposición rotunda a este proceso de peatonalización. Lo hemos dicho ya inicialmente y lo vamos a mantener. Una cosa es que se regule el estacionamiento, que hace falta y que llevan ya 2 años gobernando y aún no han conseguido aprobar esta ordenanza. Y otra cosa es que aprovechen esta ordenanza para peatonalizar el centro. En cuanto a la ordenanza, es una ordenanza que prácticamente recoge lo mismo que el Partido Popular, salvando esa peatonalización que nosotros no aceptamos y salvando otra cuestión que es muy importante y que desde luego el alcalde también ha introducido en este proyecto de ordenanza sin decir nada, que es la posibilidad de que vía decreto, es decir, que el alcalde unilateralmente pueda modificar la zona de estacionamientos limitados y pueda modificar las peatonalizaciones. ¿Qué calle se peatonaliza y qué calles no se peatonalizan? Desde luego, nosotros no vamos a pasar por eso. No puede ser que un alcalde, por decreto, un día decida peatonalizar o dejar de peatonalizar las calles sin contar con el resto de la corporación, y mucho menos un alcalde como Jorge Suárez en una posición minoritaria como la que tiene actualmente. Nos parece de una gravedad absoluta.
Bueno, esta ORE incluye un anexo con este proyecto de peatonalización para un total de 9 calles del centro de la ciudad: María, Real, Madalena, Rubalcaba, Tierra, Concepción Arenal, Coruña, Sánchez Barcaiztegui y Méndez Núñez. Además, el próximo martes, día 23 de mayo, también está convocada, bueno, pues una especie de asamblea en la que Jorge Suárez intentará, bueno, pues debatir con la ciudadanía este proceso. ¿Qué les parece esto?
Pues que continúan con la política del paripé, ¿no? De aparentar una participación ciudadana que no es real. Yo quiero recordar que hasta hace unos días estaba en la entrada del ayuntamiento depositada una urna para recoger las opiniones de los vecinos con respecto a este proyecto de peatonalización. Y al mismo tiempo que recogen esas opiniones y al mismo tiempo que se van a celebrar esas asambleas, como acabas de comentar, lo cierto es que nos encontramos con actuaciones como, por ejemplo, esa supresión del parking de la Plaza de Armas respecto del que hay una gran oposición ciudadana y, por supuesto, en este caso de nuestro partido, y este gobierno pretende continuar adelante. Nuestra posición es clara, no compartimos esa supresión de ese parking. En ninguna ciudad nos encontramos con que se supriman parkings. En las ciudades que avanzan, lo que se hace es crear parkings para favorecer para la comodidad y para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y no suprimir los parkings. Es una auténtica, un despropósito, lo hemos definido, y este gobierno parece que quiere seguir adelante, por un lado dando la sensación de que escucha a los vecinos, pero por otro lado actuando como ellos quieren. Bueno, teniendo en cuenta que no hay presupuestos, que llevamos 2 años sin que este gobierno haya sido capaz de elaborar un documento presupuestario, pues está claro que sin presupuestos no van a poder llevar a cabo ningún tipo de inversión, ni esta ni ninguna otra, para desgracia de todos los ferrolanos que van a ver pasar este mandato sin obras en la ciudad.
Vamos a hablar también de otro punto polémico del que también estaba hablando usted. El gobierno local aprobó la propuesta de adjudicación del contrato de servicios para la redacción del proyecto de reforma de la Plaza de Armas, y la concejala de urbanismo, responsable un poco liderando también este proyecto de reforma de esta plaza de la ciudad, en un principio decía que no era necesario ese informe de patrimonio sobre este proyecto, y ahora sí que es necesario. Finalmente, ¿qué sucederá? ¿Cómo creen que actuará el gobierno municipal en esto de solicitar papeles o sí o no, si son necesarios o sí o no?
Bueno, en primer lugar, decir que la verdad es que me sorprende, ¿no?, que una concejala de urbanismo, que además que por su formación debería tener este tipo de conocimientos, que tenga que venir la oposición a sugerirle que se lea el artículo 8 del PEPRI, del plan especial, ¿no?, del barrio de la Madalena, que es claro en ese sentido. Y es claro en ese sentido, y cualquier obra de urbanización que se lleve a cabo en el centro necesita del informe preceptivo y vinculante, además, de la Dirección General de Patrimonio Cultural. natural. Lo que nos sorprende es que la concejala públicamente haya llegado a decir que ese informe no hacía falta. Eso sí que es especialmente grave, porque es una cuestión de simple lectura, no de interpretación. Y lo cierto es que pocos días después rectificaba y ya hablaba de la posibilidad de tener que pedir ese informe. Y lo que hemos criticado nosotros es que lo que no tiene sentido es que si ahora hay un anteproyecto, que no se pida ese informe y que se adjudique un proyecto que nos va a costar dinero a todos los ferrolanos sin tener la seguridad de que ese anteproyecto inicial cumple. Primero, hagamos las cosas bien, pidamos todos los informes, comprobemos que todo se adapta a la normativa y después podremos continuar. Pero aquí no, como aquí la seriedad y el rigor no existe en este gobierno, pues actuamos así, tirando el dinero, el poco dinero que tenemos.
El Partido Popular continúa también con esa ronda para conocer las necesidades de los diferentes barrios y colectivos de la ciudad. El pasado martes se reunían con voluntarias del colectivo de mujeres de etnia gitana en Ferrol y hoy por la tarde tocará el turno a la Asociación de Vecinos de Agraña, ¿no?
Sí, yo creo que desde el partido pues tenemos que tener claro, y siempre lo hemos tenido, que hace falta tener un contacto con todo el movimiento asociativo de la ciudad como representación, ¿no?, de toda la ciudad. Y estamos llevando a cabo pues, reuniones tanto con entidades culturales, deportivas, asociaciones de vecinos, entidades sociales, en definitiva, ¿no?, pues lo que representa el sentir de la ciudad para ir captando sus necesidades, sus quejas, sus reclamaciones, poder hacer oposición desde ese punto de vista y poder ir también un poco midiendo, ¿no?, cómo nos encontramos y cómo se encuentra la ciudad.
Martina Neiros, portavoz del Partido Popular en Ferrol, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Qué comemos hoy? Ven a Carnicería y Charcutería Marina en Valdoviño y aprovecha la oferta del día. Carnicería y Charcutería Marina, calidad en todos sus productos al mejor precio y servicio. En la rotonda de la Puerta del Sol, Valdoviño. Pon el oído. Este mes en Centro Auditivo Sonon te ofrecemos un 30% de descuento en todas las marcas de audífonos y con financiación gratuita hasta 2 años. Con atención médica gratuita en otorrinolaringología. Ven a probarlos gratis. Centro Auditivo Sonon en Calle del Sol, esquina Rubalcaba, 981-945-687 de Ferrol. Oye, te vas a enterar.
Recuperas boas tradicións, pasear, charlar cos veciños, recibir unha atención personalizada e levar a casa os mellores produtos e alimentos da nosa zona. Achégate ao Mercado da Magdalena os días 19 e 20 de maio e vive as festas da praza, con música, talleres infantis de cociña e degustacións gratuitas. Prazas de Abasto de Ferrol, moito máis que facer a compra.
En Ultramar Vilas somos todo corazón, déxate querer por nós. Sorteamos 3.000 euros en vales de compra para mercar nos establecementos asociados. Conseguirás unha participación por cada 10 euros de gasto, do 18 de maio ao 24 de xuño. Déxate querer por Ultramar, o barrio con máis corazón de Ferrol.
¿No lo ves? ¿Lo ves poco claro? En Óptica San Sadurniño nos comprometemos con tu visión al mejor precio. Progresivos Essilor más monturas a 199 euros. Monturas con cristales antirrayado desde 65. Actualiza tu mirada, mejora tu visión con monturas de primeras marcas. Polis, Ray-Ban, Carolina Herrera y gafas de sol a precios rebajados. Te esperamos en Óptica San Sadurniño, Marqués de Figueroa sin número de San Sadurniño. Óptica San Sadurniño. Cambiamos tu mirada y tu visión de las cosas.
Para afrontar el día con energía es fundamental pasar una buena noche. Por eso Natec selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Ven a Natec y paga tu compra en 12 meses sin intereses. En carretera de Castilla, frente a parada de taxis Inferniño, Ferrol. Natec, tu sueño, nuestro descanso.
Si hay un momento para la solidaridad, seguramente sea siempre. Pero existe un momento en el que tu solidaridad y la de muchos se unen para llegar más lejos. Gadis, en colaboración con el Banco de Alimentos, pone en marcha su programa Mayo Solidario como cauce para colaborar con quienes más lo necesitan. Mayo Solidario es tu momento para que la solidaridad de todos llegue más lejos. Gadis, en confianza.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y os vamos a hablar también hoy de una presentación de un libro que ya ha sido presentado en diferentes puntos de nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, y que hoy llegará concretamente a la Casa de las Palmeras de Neda a partir de las 8 de la tarde. El Grupo Municipal Moveneda organiza hoy en ese lugar la presentación del libro de Mohamed Safa, La Revolución Árabe. Safa es médico, escritor, activista palestino y es representante en Galicia de la OLP, o lo que es lo mismo, la Organización para la Liberalización de Palestina. Carlos Sánchez Pardo es cooperante en Palestina, va a introducir este acto del que queremos saber un poquito más, y lo vamos a hacer, bueno, pues con el protagonista, con el escritor de este libro, La Revolución Árabe, Democracia, Nacionalismo, Religión y Palestina como Nudo Gordiano. Doctor Safa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos intenta usted explicar en este libro para que la ciudadanía en general pueda comprender un poquito más lo que pasa, bueno, el conflicto histórico que se vive entre israelíes y palestinos? Creo que se centra usted también en los levantamientos populares que tuvieron lugar en varios países árabes mediterráneos en la primavera del año 2011, ¿no?
Correcto, correcto. No, yo soy un ciudadano que yo vivo aquí hace muchísimos años en esta tierra, y he notado que hay una cierta cultura dominante en el sentido de que tenemos unas respuestas enlatadas, preparadas ante todo lo que sucede en el mundo árabe. Y por lo tanto quise en este libro, que es un ensayo, en plantear muchísimas preguntas, hacer algunas respuestas, es decir, esa... lo que se llama una cultura de reflexión sobre lo que sucede, que es un mundo no es tan homogéneo como se puede pensar. Dos, los factores que han hecho posible esa revolución, la situación que sucede y por qué también ahora mismo ese caos, esta violencia, esta guerra que ocurre, que es resultado del fracaso de la propia revolución. Por tanto, es una aportación mía, porque creo que siempre en todos los conflictos lo que importa es mantener un relato, y nuestro relato parece que se escucha muy poco. Entonces yo quería afianzar en el relato palestino de nuestro conflicto con Israel, y al mismo tiempo el relato árabe y nuestro punto de vista sobre los últimos acontecimientos.
Doctor Safa, ¿por qué cree usted que fracasó esta revolución, así un poco brevemente, y cuáles son las consecuencias que ha dejado la misma, la primavera del 2011?
Bueno, de entrada es cierto que el fracaso es la síntoma visible de la situación. No es lo mismo la situación en Túnez, donde estalló en primer lugar la revolución, y ahí podemos decir relativamente hay un éxito. Y si fijamos en los factores que han hecho posible el éxito de la revolución en Túnez, podemos ver la ausencia de esos mismos factores en otros países árabes. En resumen, son tres o cuatro factores. Una de ellas es la propia madurez de los protagonistas de la revolución. Es decir, de entrada yo alabé aquel gesto que los protagonistas, que son los jóvenes, que representan el 60% de la población árabe, que es menos de 35 años, ellos querían un sistema democrático, por eso querían derrocar el régimen e implantar otro. Y para eso han aprendido que en la historia todos los regímenes, en todas las revoluciones que derrocaron un régimen e implantaron otro, terminaron siendo regímenes autoritarios. Por lo tanto, ellos querían derrocar el régimen e implantar un sistema democrático. Por lo tanto, decían, nosotros no queremos gobernar, no es nuestro interés gobernar. Si este momento ha sido, digamos, para alabarlo y agradecerlos este gesto, con el tiempo se convirtió esa virtud en un defecto, porque no puedes tú derrocar un régimen y dejar que la transición sea en manos de los que no son revolucionarios ni asumieron las reivindicaciones revolucionarias. Por lo tanto, los que han venido a posteriori han hecho todo lo posible para obstaculizar un consenso de un proceso de transición democrática. Entonces, de entrada, el factor interno. El segundo factor es la intervención del ejército. Hay países que han utilizado el ejército y consideraron que la revuelta y la reivindicación tienen un componente conspiratorio y por lo tanto han utilizado la violencia de forma agresiva y muy violenta. Esto implica que la población civil tuvo que recurrir a las armas a buscar su capacidad de respuesta. ¿Qué ocurre? Ya hemos perdido el segundo factor de esta revolución.
Dígame, Safa, sí.
Revolución violenta. Ahí estaban los enemigos de fuera que intervinieron para ayudar, entre comillas, que es en este caso lo que le llamo la intervención externa, que es contrario al espíritu de la revolución, que era pacífica y interna. En este caso se ha convertido en violenta y un factor externo que son las potencias occidentales, que no han ayudado a la revolución a alcanzar sus objetivos, sino toda la ayuda que tuvieron hasta ahora ha sido en contra de los intereses de esta sociedad. Todas las intervenciones que hubo en este mundo árabe han conseguido estados fallidos y guerras civiles alimentadas. Por lo tanto, en la foto que nos vemos, que estos son los tres factores que han hecho posible el fracaso. La violencia, la intervención externa, el ejército, que no ha sido un factor para protección, sino más que bien para debilitar.
Safa, para abreviar un poquito, aunque esta pregunta no es, la respuesta se supone que no es nada breve, pero bueno, ¿cómo, según usted, se podría solucionar el conflicto palestino y poner fin, según ustedes, al colonialismo israelí? Porque recordemos también que el día 30 de septiembre de 2015, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que su gobierno se desvinculaba de los acuerdos de Oslo. Recordemos también, además, que la ONU reconocía a Palestina como Estado observador no miembro a fines del 2012. El cambio les permitió a ustedes, los palestinos, participar en los debates de la Asamblea General y mejorar las posibilidades de ser miembros y agencias de la ONU y otros organismos. Pero el conflicto, lejos de solventarse entre palestinos e israelíes, todavía sigue vigente. ¿Cuál sería, según usted, la solución, Safa?
Mira, le voy a ser sencillo. Es un conflicto tan sencillo y al mismo tiempo tan complejo. Todos los conflictos coloniales, y acabas, me alegro que lo hayas definido, que lo es un conflicto colonial. ¿Cuándo se termina un conflicto colonial? Cuando se pone fin a la colonización. Quiere decir, el problema nuestro con Israel es una cosa muy sencilla. Es que de momento es la primera vez que hay en la historia que hay un proceso colonial que no tiene un fin, no llegó a su punto fin, no está concluido. Para Israel sí que es un proyecto colonizador de ocupar todo el territorio palestino. Empezaron ocupando el 30, el 40, el 50, el 70, el 80 y ahora controlan el 100% del territorio palestino. Por tanto, ¿cómo se soluciona? No vivimos más que la legalidad internacional. Y lo que acabas de mencionar, que estamos reconocidos en la Asamblea de las Naciones Unidas, el respaldo, las resoluciones de las Naciones Unidas, esta es la única causa, que se le ha otorgado tantas resoluciones favorables, pero al mismo tiempo ha demostrado las Naciones Unidas la incapacidad de aplicar sus propias resoluciones. Por eso digo, ¿qué queremos los palestinos? Pues que pongan en acción y en práctica la aplicación de las resoluciones de las Naciones Unidas.
Mohamed, se nos acaba el tiempo. Para los que quieran saber más, hoy a partir de las 8 de la tarde en la Casa de las Palmeras de Neda. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Vecinos de Valdoviño y comarca, el Tanatorio Funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en el cruce de Robles en Lago Valdoviño y atiende servicios de sepelio de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza de decesos, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888008.
Thank you.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de aislaglass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-370937.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y Electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos.
Aire es tendencia, aire es moda. En aire tu ropa más personal, tus zapatos, bolsos y mucho más. Siéntete especial, vístete en aire. Con las mejores marcas Guess, Tommy Hilfiger, Ris Nacimiento, Bruno Premi y muchas más. Visítanos en Alto del Castaño, Narón 124. Síguenos en Facebook, Aire Zapatos Complementos. Aire es tendencia. En Alto del Castaño 124 de Narón.
Música, teatro, na Pazada Cultura en Narón, sábado día 20, ás 8, música celta co concerto 30º aniversario do grupo Luar na Lubre, recomendado para todos os públicos. Domingo día 21 a 6, xigantes, cabezudos, títeres e actores co espectáculo Zampón o Lambón da compañía Fantoches Bach, para público familiar e infantil a partir dos 4 anos. Venda de entradas na billeteira do Pazo e na páxina web. Organiza Pazada Cultura do Concello de Narón.
Hola Juan, una pregunta, ¿sabes cómo funciona en realidad lo del seguro de decesos?
Muy sencillo, tienes un capital contratado en tu póliza del que debes conocer la cuantía anual. Así puedes ir al tanatorio que quieras porque es tu dinero y puedes elegir los complementos hasta el límite máximo de la cuantía.
¿Y si hay complementos que no deseo utilizar como autobús, taxis, flores, etcétera?
Solicitas una factura solo de los complementos que utilices y si alguno no lo deseas, ojo, no puede incluirse en la factura. Como te dije, puedes elegir hasta el límite del capital contratado y si los complementos utilizados suman una cuantía inferior al capital que dispones, puedes rescatar la diferencia.
Gracias, Juan. Ahora sí que lo entiendo.
Tanatorio San Lorenzo, llámenos directamente. Atendemos a beneficiarios de pólizas de seguros y particulares. Teléfono 981-330950.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y finalizamos ahora con la agenda cultural y de ocio que nos trae diariamente la empresa Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba, en donde encontraremos todo tipo de muebles, electrodomésticos, además un servicio personalizado y atención postventa garantizada.
Me acusas de no presentar.
El Museo de la Construcción Naval celebra hoy el Día Internacional de los Museos, Exponaf, con entrada gratuita en sus instalaciones hasta las 8 de la tarde. Además, el sábado 20 se va a organizar un taller de piratas y búsqueda del tesoro a partir de las 11 de la mañana. Una actividad para los niños. Se recomienda realizar la reserva en el 981-359-682. A partir de las 5 de la tarde, en el Museo de Humor de Fene también se sumarán a esta jornada promoviendo numerosas actividades, construcciones en 3D, proyecciones, rompecabezas, etcétera, hasta un taller de chapas. Y a las 7 de la tarde en el Ateneo Ferrolán celebran todavía el Día de las Letras Galegas con una lectura de textos de Carlos Casares a cargo de Tino Martínez, Ángeles Soane y Carmen Ladra. Y en la Asociación de Vecinos San Juan Bertón organizan hoy a partir de las 7:30 una charla a cargo del doctor Carlos Piñeiro para tratar sobre el riesgo cardiovascular. La entrada es libre y gratuita.